Si ustedes observan las portadas de los diarios aquí en Montevideo, se van a encontrar más o menos con el mismo tono en los titulares principales, todos ellos, por otra parte, referidos a lo que está ocurriendo en el Tribunal Internacional de Justicia, en La Haya. Por ejemplo, últimas noticias. Gobierno estima que ganó primer round del juicio. El frente se reunió para analizar el día después del fallo en La Haya. El País, entusiasmo oficial tras el primer lance en La Haya. Uruguay considera que Argentina no aportó nuevos elementos. Hoy se hacen los alegatos finales. La Diaria, 1-0. Comenzó el juicio de Argentina contra Uruguay en La Haya. Y El Observador, satisfacción tras primer choque en La Haya. Uruguay apostó a la solidez de sus argumentos y Argentina a la emotividad, dicen los títulos de ese diario. Por último, La República, que señala hoy en La Haya, los litigantes queman sus últimos cartuchos. Satisfacción en círculos del gobierno por el resultado de la primera jornada. Se estima que la posición uruguaya salió fortalecida por la contundencia de los argumentos expuestos. Claro, pero en todo caso, ese puede haber sido el resultado de ayer. Y falta conocer cómo se dan las cosas hoy. Hoy, segundo día de audiencias, una jornada prevista para las réplicas. Aunque ayer ya, en la intervención de los expositores uruguayos, ya se contestó, por lo menos parcialmente, algunos de los argumentos argentinos, hoy era el día en que esto terminaba de clarificarse, el día en que los motivos, las razones, los recursos terminaban de exponerse y quedar a consideración de los jueces.
El foco en la noticia.
¿Qué es lo que ha pasado entonces en la segunda intervención de la República Argentina, la que se dio entre las 5 y las 7 de la mañana, hora uruguaya? Vamos a conversarlo con Andrés López Reilly en primer lugar. Andrés, buen día.
Buen día, Emiliano.
Has estado siguiendo desde el servicio informativo del Espectador la transmisión de BTV. ¿Cuáles son las conclusiones?
Bueno, cambió el tenor de las ponencias, por lo menos con respecto a lo que fue la audiencia de ayer. Argentina salió a pelear ahora con otros argumentos, con un tono mucho más fuerte de parte de los abogados, tratando de convencer que sus argumentos son los correctos, incluso intentando desacreditar por momentos, y por supuesto en el ámbito profesional, a sus colegas de la delegación uruguaya. Volvió a reiterarse que Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay. Esto fue casi monotemático en la presentación de ayer, un tratado de 1975, y se destacó que no existe, o por lo menos no se ha visto, un documento firmado por los ex cancilleres Rafael Bielsa y Viviero Perti, que, por encima de las potestades de la comisión, autorizó la instalación de estas dos plantas de celulosa en el litoral uruguayo.
Ajá, así que han señalado que no está firmado, que no existe el documento firmado al que se ha aludido tan reiteradamente de parte del gobierno uruguayo, pero también incluso en otros documentos del gobierno argentino. Mirá qué interesante eso que dijeron los voceros del otro lado. Vamos en todo caso a volver sobre ese punto más tarde. Ahora, Andrés, ese tono más fuerte de la delegación argentina se produce justamente por las características de los alegatos de ayer, en los que distintos observadores coincidieron en que, digamos, los argumentos de nuestro país fueron más firmes que los argentinos.
Sí, la opinión general que había ayer en La Haya era que los argentinos quedaron mal parados, por así decirlo, fuera de escuadra tras su presentación. Incluso no quisieron responder a las preguntas de la prensa, ni siquiera de la prensa de su país. Con respecto a Uruguay, la opinión generalizada es que nuestro país hizo una presentación muy contundente, sobre todo por parte de los expertos en Derecho Internacional que fueron contratados por el gobierno uruguayo, el italiano Luigi Condorelli, el escocés Alan Boyle y el norteamericano Paul Rechler.
¿Cuáles fueron los pilares fundamentales de la defensa de la posición uruguaya?
Emiliano, básicamente, yo destacaría tres. En primer lugar, que no existe un riesgo inminente de contaminación del río Uruguay. Luego, que los derechos de Argentina no se han visto amenazados. Y, en tercer lugar, que una medida cautelar, esto lo dijo quien encabeza la delegación uruguaya, Héctor Grossespiel, que la detención de las obras, si se hace lugar a esta medida cautelar, sería catastrófica para nuestro país.
Sí, a mí me llamó la atención también un argumento que utilizó el jurista italiano, Luigi Condorelli, cuando advirtió que la pretensión argentina estaba exorbitando el Tratado del Río Uruguay, y alertó a la Corte Internacional de Justicia que acoger la medida cautelar implicaría estar prejuzgando con respecto a las atribuciones de fondo. ¿Por qué? Porque el Tratado del Río Uruguay, ¿verdad?, solamente prevé que hay que hacer consultas entre las partes cuando se desarrollen obras que afecten la navegabilidad del río o la calidad de las aguas. Por lo tanto, argumentos como los que manejó Argentina en el día de ayer en cuanto a que lo hecho hasta ahora, las obras, lo que han avanzado en las construcciones de las plantas, ha afectado el turismo o ha afectado el paisaje, no entra para nada dentro de lo que está previsto en el artículo 7 del Tratado del Río Uruguay. Ese fue, digamos, uno de los elementos novedosos que aparecieron ayer en las exposiciones uruguayas. Pero Andrés, volvamos a lo que ocurrió esta madrugada en las presentaciones argentinas. También se destacaron argumentos expuestos por los expertos internacionales contratados por Buenos Aires, esos expertos que están trabajando especialmente para este caso. ¿Cuáles mencionarías? A ver.
Bueno, por ejemplo, Emiliano, la de Marcelo Cohen, quien trabaja como docente de Derecho Internacional en Ginebra, si bien es un abogado argentino, nacido en Argentina, quien dijo que la delegación uruguaya pretende transformar el plan de conjunto de monitoreo, el plan conjunto de monitoreo, en una especie de autorización para la construcción de las plantas.
Sí, porque recordemos que ayer el embajador Grossespiel volvió a tirar sobre la mesa esa oferta de creación de un mecanismo conjunto de monitoreo de la eventual contaminación de las plantas una vez que estas estén operando.
También el profesor Philip Sands, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Londres, aseguró que Uruguay no se encuentra en el tercer lugar en el ámbito mundial en materia de preservación medioambiental. Esto creo que fue una sorpresa para varios, sino en el lugar número 134, citando estudios de conocidas universidades. Pero si te parece, Emiliano, escuchamos un tramo de lo que fue la intervención del profesor Philip Sands.
Los argumentos de Uruguay han sido débiles con todo respeto. El profesor ayer dijo que Uruguay a prima facie ha cumplido con sus obligaciones en virtud del estatuto del 75. Cuando Uruguay de hecho lo haga, si lo hace, estará en posición de responder. Los derechos que han invocado Argentina son muy reales y solicita la protección de esta corte que tiene un lugar especial dentro del esquema diseñado por el estatuto. Los argumentos de Uruguay hizo referencia a los récords aparentemente sorprendentes de cumplimiento con las normas medioambientales. Los estudios preparados por las universidades de Yale y Columbia pueden verse en sus carpetas de correspondientes a 2005. Ahora van a ver las carpetas de 2006 y van a ver que Uruguay
into the top 133 states.
No llega ni a los primeros 133 países del mundo en materia medioambiental.
También la consejera legal de la Cancillería Argentina, Susana Ruiz Cerutti, quien comanda la delegación del vecino país, se despachó con fuertes alegatos.
Si Argentina hubiese aceptado la construcción de las plantas, como lo pretende Uruguay, ¿cómo comprender si un año después el pretendido acuerdo de 2004, el presidente de la delegación argentina de la CARU solicitaba formalmente a la Comisión que Uruguay respetara el mecanismo de consulta y de información previa para CND y Orión. Y repetía esta solicitud 5 meses después.
Si en marzo de
2004 Argentina hubiese estado de acuerdo sobre la cantidad y calidad de la información disponible sobre el proyecto, ¿cómo comprender la creación un año más tarde de un grupo técnico que, como el embajador lo explicó, justamente fracasó con gracias a Uruguay de darle información dada por Argentina?
CND y Orión, Emiliano, son bonaerense, ¿no? Para alguna gente que no lo sepa. Tanto Argentina como Uruguay disponen de 2 horas cada uno para presentar hoy sus réplicas. Al igual que ayer, Argentina comenzó su exposición a las 5 de la mañana de nuestro país, en tanto que Uruguay lo va a hacer a partir de las 11:30. Cabe recordar que una vez finalizadas estas intervenciones, la Corte se va a tomar un plazo para pronunciarse, que podría ser de entre 4 y 6 semanas. De todos modos, hay antecedentes en los cuales la Corte adoptó decisiones sobre medidas cautelares en mucho menos tiempo, por ejemplo, en 24 horas.